Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el Padre Miguel Ángel Morán.
Buenos días, Dios te ama y te ama porque se quiere relacionar contigo, sí, contigo que vas al volante, sí, contigo que estás preparando el desayuno, sí, contigo que te estás levantando de la cama, sí, contigo que esperas que te traigan el desayuno porque estás enfermo, sí, contigo, quiere establecer una relación contigo. A esto le llamamos oración, oración con aquel que sabemos que nos ama intensamente. La oración es abandono confiado en las manos y en el querer de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Muchas veces nos ha parecido que Dios no escucha la oración de sus hijos. Ante peticiones sinceras y confiadas, el Señor parece callar o cuanto menos no estar atento. Pero tenemos que confiar en Dios, que sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Él está pendiente de ti. Él tiene su corazón abierto para amarte todos los días de tu vida. Muchas veces pedimos lo que no debemos, aunque no nos lo creamos. Le pasó al mismo Señor en su oración en el huerto de los olivos. ¿Os acordáis? Allí pidió que Dios le liberara del trance de la muerte. Inmediatamente se puso en manos de Dios. Confió, le amó y se abandonó a su voluntad del todo. A veces no pedimos como debemos, pero si somos perseverantes, si somos humildes, si damos nuestro corazón a Dios, Dios nos regalará infinitud de posibilidades y nos regalará también lo más conveniente para nuestra vida, porque no lo dudéis, Dios es amor, y este amor que no cede es un amor celoso, un amor que no te va a abandonar. Cristo no nos va a abandonar, no va a dejar que nuestra oración caiga en saco roto. En cada necesidad que nosotros expresamos está también la voluntad de Jesús de hacernos felices, conforme a nuestra dignidad y conforme al amor de Dios. Si nuestra oración estuviera avalada por nuestras obras o por nuestra santidad, nos veríamos abocados al mayor de los fracasos y a un impresionante desánimo. Pero, ¿qué pasa? Pasa que Dios nos ama. Nuestra oración tiene toda la eficacia de Cristo, del amor de Cristo, que es un amor hasta el extremo, que se ha regalado en la cruz totalmente para que tú tengas vida en abundancia, para que tú pudieras llegar a este amor del que te hablo. Él hace suya tu petición, la eleva al Padre y la avala con su santidad y su amor. Menudo aval el que tenemos en el corazón de Cristo. Por eso, confíate en Dios, que Dios te ama y te ama con un amor hasta el extremo. Estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, en la parte de la oración. Por eso hemos hablado de la oración y del amor de Dios. Y en una primera sección de la cuarta parte de la oración cristiana, se nos recuerda la definición que hace Santa Teresita de Lisieux sobre la oración. También hay otra sección sobre la revelación de la oración, que comienza con la creación del hombre para Dios. El hombre es un orante desde un principio y por eso nos relata la vida de todos aquellos personajes del Antiguo Testamento que nos hablan de una vida en relación con Dios, en una vida de oración, en la plenitud de los tiempos. Jesús, en la Nueva Alianza, es el misterio centro de atracción para la oración de la Iglesia. Jesús no solamente ora por nosotros, sino también que nos enseña a orar. Él mismo ora. La oración de la Iglesia se despliega bajo la acción del Espíritu Santo y lo hace como bendición y adoración, como oración de petición e intercesión, como oración de acción de gracias y oración de alabanza. La Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración. También se dedica un capítulo aparte a la tradición, a la transmisión viviente y con ello al aprendizaje de la oración. Y nos habla de las fuentes de la oración, la palabra de Dios, las virtudes teologales, el amor como lo más profundo de la oración. Dios que se revela en el hoy a través de aquellos que han sido amigos y testigos del amor de Dios. La oración en comunión con María tiene un lugar particular en la plegaria de la Iglesia y así nos lo enseña el Catecismo. Particular importancia tienen las exposiciones sobre las tres formas de expresión de la vida de oración: la oración vocal, la meditación, la oración contemplativa. También nos habla del combate de la oración. Se le consagra un artículo aparte. El que ora sabe de este combate, de las distracciones, la sequedad, el hastío, la falta de confianza, el combate por la perseverancia y la fidelidad. Sabe también cuán indispensable es la petición de la gracia de la perseverancia final. Así, el Catecismo nos habla de todo esto que significa una vida orante y nos introduce a ella de tal manera que nos enseña a orar. El mismo Catecismo que nos enseña la doctrina, nos enseña la doctrina vivida a través de nuestra oración. Pues vamos a escuchar los números que hoy atenderemos en nuestro programa.
Números del Catecismo.
...2735... He aquí una observación llamativa. Cuando alabamos a Dios o le damos gracias por sus beneficios en general, no estamos preocupados por saber si esta oración le es agradable. Por el contrario, cuando pedimos, exigimos ver el resultado. ¿Cuál es entonces la imagen de Dios presente en este modo de orar? ¿Dios como medio o Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo? 2736. ¿Estamos convencidos de que nosotros no sabemos pedir como conviene? ¿Pedimos a Dios los bienes convenientes? Nuestro Padre sabe bien lo que nos hace falta antes de que nosotros se lo pidamos. Pero espera nuestra petición, porque la dignidad de sus hijos está en su libertad. Por tanto, es necesario orar con su espíritu de libertad, para poder conocer en verdad su deseo. 2737. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones. Si pedimos con un corazón dividido, adúltero, Dios no puede escucharnos, porque Él quiere nuestro bien, nuestra vida. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano, tiene deseos ardientes el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros? Nuestro Dios está celoso de nosotros, lo que es señal de la verdad de su amor. Entremos en el deseo de su Espíritu y seremos escuchados.
2738. Conceptos para la nueva evangelización.
Jesucristo revela a Dios como Padre. En muchas religiones, Dios o la divinidad es llamada Padre, con frecuencia considerándolo como Padre de otros dioses y de los hombres. Para Israel no es así. Dios es Padre en cuanto creador del mundo y también como el que hace alianza con el pueblo al que llama primogénito. Entonces tú le dirás, eso dice Yahvé, Israel es mi hijo primogénito. También es llamado Padre del Rey de Israel, Padre de los pobres, del huérfano, de la viuda. Este lenguaje indica simplemente que Dios es el origen de todas las cosas y además el amor especial que tiene por su pueblo elegido. Israel se sirve de la experiencia humana del amor de los padres para con sus criaturas. Aceptando que los padres humanos tienen limitaciones, subliman la paternidad, porque nadie es padre como Dios. Jesucristo va todavía más allá. Dios es padre no tan solo porque es creador, sino porque es eternamente padre, en cuanto que engendra desde siempre a su Hijo único, que recíprocamente es eternamente Hijo en relación al Padre. Por eso decimos en el Credo, engendrado no creado. El Hijo no empezó a existir, ha existido desde siempre, como el Padre mismo. Desde que Dios es Dios, desde toda la eternidad, es Padre engendrado a su Hijo único. Podemos hacer una comparación. Desde que el Sol es Sol, ha emitido su luz. No podría existir el Sol sin su luz, ni tampoco la luz sin el Sol. San Juan Evangelista, con su lenguaje tan especial, confiesa a Jesús como el Verbo que en un principio estaba junto a Dios y que era Dios. Para San Pablo, Jesucristo es la imagen del Dios invisible y como el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia. Siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia confesó en el primer concilio ecuménico de Nicea en el año 325 que el Hijo es consustancial al Padre, es decir, un solo Dios con él, y en el segundo concilio ecuménico reunido con Constantinopla en 381, conservó esa expresión y confesó al Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre, palabras fielmente proclamadas por la Iglesia Católica en las Eucaristías dominicales en el mundo entero. Jesucristo y su relación con el Padre. Leemos en los Evangelios cómo Jesucristo acostumbraba a retirarse, a pesar del cansancio natural de sus correrías apostólicas, para hacer oración. En aquellos días se fue a orar al monte y pasó toda la noche en oración con Dios. Es en la oración donde descubrimos sobre todo la clase de relación que Jesús tiene con el Padre. Y lo primero que descubrimos es que no lo llama Yahvé, sino Abba, que quiere decir no solamente Padre, sino Papá, Papito, revelando una tierna familiaridad con su Padre Dios, como la de un niño con su Padre. Así hablaba con aquel cuyo nombre los judíos no se atrevían a pronunciar, empleando en su lugar eufemismos como Adonai o Elohim. Por eso mismo San Mateo, que escribe para judíos, al hablar del reino de Dios, dice mejor el reino de los cielos. Jesucristo sabe, por supuesto, que Dios es inmenso, todopoderoso, creador de cielos y tierra, soberano del universo entero, pero que es sencillamente su papá. Esta palabra refleja con suma simplicidad tanto quién es Jesús como quién es Dios, el Padre eterno.
Amado oyente, no te aflijas si no recibes de Dios inmediatamente lo que pides. Es Él quien quiere hacerte más bien todavía mediante tu perseverancia en permanecer con Él en la oración. Él quiere que nuestro deseo sea aprobado en la oración. Así nos dispone para recibir lo que Él está dispuesto a darnos. San Agustín recuerda: la oración es el metro que precisa la distancia que hay entre Dios y yo. La oración resulta ser la balanza que calcula el peso de mi amor. ¿Y tú? ¿Has sido recíproco al amor de Dios? ¡Ora! ¡Ora sin más! Muchas veces nos quejamos de que nuestra oración no es escuchada por Dios, que oramos con fe y con constancia, y sin embargo Dios no nos da lo que le pedimos. Esta queja nos hace pensar en dos cosas muy importantes. En primer lugar, se trata de ver cuál es la imagen de Dios que tenemos. ¿Dios es para nosotros un medio para conseguir cosas? ¿O es un Padre que nos ama y en quien confiamos plenamente? Y en segundo lugar, lo que nos dice San Pablo, Nosotros no sabemos pedir para orar como conviene. Romanos 8:26. En cuanto a lo primero, Dios debe ser para nosotros mucho más que un dueño de una tienda que está esperando que llegues los comprobadores a pedirle un producto para satisfacer inmediatamente sus necesidades. Y en cuanto a lo segundo, es evidente que muchas veces pedimos solo bienes materiales y no pedimos lo que realmente es importante para nuestra vida, lo que nos lleva a ser mejores, más humanos, más cristianos. Si nuestro corazón está lejos de Dios, amado oyente, si vivimos nuestra vida al margen de su amor y de sus enseñanzas, ¿cómo queremos obtener lo que pedimos? La realidad es que Dios siempre nos escucha y que aunque no recibamos exactamente lo que pedimos, nuestra oración ha sido oída y nuestra petición correspondida con infinidad de dones y de gracias que Dios nos va dando a lo largo de nuestra vida, aun sin que nos demos cuenta de ello. Como dice el refrán popular, más tiene Dios que darnos que nosotros que pedirle. Dios siempre escucha nuestras oraciones, pero no siempre hace lo que le pedimos. Lo que Dios permite es siempre para bien nuestro, aunque a veces nos cueste comprenderlo. Es esta una de las grandes cuestiones que se suscita alrededor de la fe y que se ha formulado desde el principio, lo que hoy nos dice el Catecismo cuando sentimos que nuestra oración no es escuchada. A ello respondió San Agustín, uno de los grandes pilares del pensamiento cristiano. Comentando la primera epístola de San Juan, San Agustín se encuentra con esta frase: y recibiremos de él cuanto pidamos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es grato a sus ojos. Y, sin embargo, menciona a San Pablo cuando pide a Dios que le libere de ese aguijón de la carne, ángel de Satanás, que me abofetea. Pero explícitamente no se le concede. Aquí se plantea una pregunta y una respuesta. ¿Pero por qué? Porque no le convenía. Por eso fue escuchado en cuanto a la salvación, el que no fue escuchado en su voluntad. Amado oyente, discernamos las atenciones de Dios. Encontramos quienes no son escuchados en su voluntad, pero lo son en su salvación, y también quienes son escuchados en su voluntad y no en cuanto a su salvación. El ejemplo que pone San Agustín es muy significativo, el libro de Job. Allí lo que se lee en un principio es que quien es atendido en sus peticiones no es Job, el hombre bueno por antonomasia, sino el diablo, el malo por excelencia. Esto entra dentro de una cuestión aún más general, la del sufrimiento del justo. En el Antiguo Testamento se aprecia la progresividad de la revelación. Al principio la promesa por la obediencia a Dios es temporal. La tierra prometida que mana leche y miel, ¿os acordáis, amados oyentes? Y la subsiguiente paz y prosperidad. El libro de Job se plantea el sufrimiento del justo en este contexto. No hay duda de que Job es bueno, pero sufre lo indecible. ¿Por qué? La única respuesta que se da es que los designios de Dios son inescrutables. Él sabe mucho más. Así es, amado oyente. Dios sabe mucho más de ti. Desde luego, es cierto. Y en creencias como en el Islam, esta es la respuesta previsible. Pero en la historia de la salvación, esto no queda así. En uno de los últimos relatos del Antiguo Testamento, el martirio de los siete hermanos macabeos con su madre, ¿os acordáis? Segunda de Macabeos 7. Se sigue hablando del castigo por los pecados, pero la perspectiva es ya la eternidad. El último hermano en morir le dice a Antíoco que nosotros sufrimos por nuestros pecados, y si el Señor viviente se ha irritado con nosotros por un breve tiempo para castigarnos y corregirnos, de nuevo se reconciliará con sus siervos. Su madre le había pedido que aceptara la muerte para que, en el tiempo de la misericordia, te recupere con tus hermanos. ¿Y la respuesta definitiva cuál es? la del Nuevo Testamento, es el propio Jesucristo. Jesucristo es el justo por excelencia, que nos deja el gran ejemplo de la oración aparentemente no escuchada cuando pide en el huerto de los olivos que pase de él este cáliz, que era nada menos que la cruz, que aparece humanamente como un fracaso, pero que es el instrumento para la redención y para la glorificación de Cristo y la nuestra. El cristiano es hijo, y como tal, acompaña al Hijo en la cruz para acompañarle también como triunfador en la gloria. Este es nuestro definitivo bien, amado oyente, aunque en este mundo sea en ocasiones nuestro doloroso bien. Muchas veces, cuando entramos en una iglesia y oímos el himno que dice, en tomada de San Pablo, «Si con él morimos, reinaremos con él». Posiblemente no captamos en el momento en profundidad lo que significa, pero señala el sentido mismo de nuestra existencia, su final, y aquello respecto a lo que Dios escucha siempre, porque Dios te ama tanto que no te quiere perder y que te quiere dar la eternidad. Ahora, su oración ha servido y sirve para que puedas seguir el mismo camino con el mismo final. La salvación eterna. Vamos a escuchar esta palabra que nos iluminará mucho sobre la oración que nos parece no ser escuchada.
Escucha de la palabra.
Nos dice el apóstol Santiago en su carta: «Si alguno de vosotros está falto de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará. Pero que la pida con fe, sin vacilar». Y añade: «Piden y no reciben, porque piden mal, con la intención de malgastarlo en sus pasiones. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Purificaos las manos, limpiaos los corazones. Lamentaos de vuestra miseria, entristeceos y llorad, humillaos ante el Señor y Él os ensalzará».
Reflexión.
Y podríamos, amado oyente, completar esta palabra con esta otra de Jeremías 17:5-8. «Maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. Bendito el hombre que confía en el Señor». Maldición por no fiarse en el Señor. Y del Señor, como dice el Papa Francisco, quien no quiere fiarse de Dios se ve obligado a escuchar las voces de tantos ídolos que le gritan: fíate de mí, te diría el Señor. Bendición por fiarse en el Señor y del Señor, como también dice el Papa Francisco. He aquí la paradoja en el continuo volverse al Señor. El hombre encuentra un camino seguro que lo libera de la dispersión a que le someten los ídolos. Esto lo podemos escuchar en la encíclica Lumen Fidei, Luz de la Fe. Cuando nuestra oración no es escuchada, es porque pedimos aut mali, aut male, aut mala. Esto lo dice en la ciudad de Dios, San Agustín. ¿Y qué significa esto de aut mali, aut male, aut mala? Mali, porque somos malos y no estamos bien dispuestos para la petición. Male, porque pedimos mal, con poca fe, o sin perseverancia, o con poca humildad. Mala, porque pedimos cosas malas, o van a resultar, por alguna razón, no convenientes para nosotros. Debemos pedir bien. ¿Y qué es pedir bien? Es verdad que muchas veces estamos pidiendo aquello que necesito, deseo o quiero, y se lo estoy pidiendo al Señor una y otra vez, pero Él hace como que no me escucha. Y por lo tanto, ¿qué nos pasa? Pues que apartamos un poquito nuestro corazón del Señor, porque parece que se merma nuestra confianza en tantas cosas que no recibimos de Dios y que el mundo nos propone y quiere dárnoslo otras opciones de vida. Podemos recabarlo de otra manera. Y a veces incluso piensas que Él no te lo puede dar o surge la queja por la oración no escuchada. Ante la tribulación que se llega a suscitar en nuestras vidas, ante esta sospecha, terminamos quizás siempre diciendo lo que nos sale del cuerpo, ¿verdad, amado oyente? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Nos quejamos. Y como cuando un niño no entiende lo que le sucede o pasa en torno suyo, se sumerge en un cuestionar de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto suena mucho, ¿verdad? Y es que somos como niños en la fe. Somos de un espíritu infantil que tiene enraizado el egoísmo y esperaríamos quizá que teniendo una relación con Dios, nada tendría que sucedernos. ¿Por qué a mí? Es el cuestionamiento común que nos ponemos y que muchas veces se suscita en nuestro interior. Sobre todo cuando llueve sobre mojado. Cuando simplemente estamos desbaratados por lo sufrido de nuestra existencia. Y nos quejamos ante Dios. Le reprochamos. Le decimos. Nos peleamos con Él porque no entendemos el porqué de lo que nos sucede. Si Él es un Dios de amor, ¿por qué no hace lo que yo pretendo? Y es que no hemos entendido precisamente que es un Dios de amor. Por eso, por ello, desea que maduremos. Hijo mío, nos dice la carta a los Hebreos, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azote a sus hijos predilectos. Soportad, pues, la corrección, porque Dios os trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y de santidad. Hebreos 12:5-8. Y es que cuando cuestionamos en la tónica del por qué, demostramos cierta arrogancia en nuestros corazones. Esa soberbia que se enciende ante los terrenos difíciles de la existencia, ante las tormentas de la vida. ¿Por qué me sucede? ¿Por qué a mí? Pues, ¿qué mal he hecho para merecer esto? Son comentarios que denotan quizá la falta de la disposición propia de un corazón humilde. Si cuestionamos de otra forma, en el sentido de reconocernos incapaces, amado oyente, la cosa será distinta. Es cuando decimos que somos indignos de merecer bien alguno y, por tanto, males debemos recibir por nuestra maldad. Mas sabiendo también que Él nos redimió y nos dio dignidad de hijos, un ser filial que se hace hijo en el Hijo, dignamente humildes preguntar al Señor no por qué, sino para qué. Esta es la cuestión verdadera. ¿Para qué? Hemos comenzado este programa diciendo que a veces Dios permite nuestra voluntad, pero otras veces lo que está velando Él, mirando más allá de las cosas, es nuestra salvación. Por eso la cuestión que acierta no es el interrogante ¿por qué?, sino el interrogante, la cuestión ¿para qué? Y esto nos conforta. Con ese afán de intentar comprender, entender el para qué de dichas situaciones, tribulaciones en tu vida, cómo Dios te está trabajando con sus manos amorosas, te va moldeando para llevarte por un camino hacia la madurez, en la verdadera unión con su voluntad para alejarte de la tuya. Cuando te veas altivo en la soberbia, reconócete criatura de Dios. Cuando te veas rebajado en las miserias de tu miseria, reconócete hijo de Dios. Ahora bien, ante esta queja por la oración no escuchada, he aquí una observación llamativa. Cuando alabamos a Dios o le damos gracias por sus beneficios en general, no estamos preocupados por saber si esta oración le es a Dios agradable. Sí, piénsalo, amado oyente. Hay que confrontarnos a nosotros mismos de cuando hacemos esas oraciones de alabanza, de adoración, de acción de gracia. Lo hacemos, lo expresamos y vivimos, pero ¿nos hemos preguntado si le agradó al Señor? ¿Si le agrada el cómo y lo que estoy haciendo para Él? ¿O es como humanamente llegamos a decir interiormente, pues si te gustó, bien, si no, también? Igual no lo pensamos, pero pareciera nuestra actitud esto, lo que acabo de decir, porque simplemente no nos preocupa. Por el contrario, cuando pedimos, exigimos ver el resultado. Exigimos ver el resultado, sí, a consecuencia de vivir en torno a mentalidades del mundo de la eficacia y la eficacia verdadera, de los resultados, de la productividad, de la practicidad, de tener de inmediato un servicio o producto, de la utilidad, de la pronta respuesta ante la petición de algo o alguien. Nos ha entrado la arrogancia y una cierta costumbre soberbia de te doy, pero me das. El dar y siempre esperar recibir algo a cambio. Negocios son negocios. Y ante Dios, quizá en muchas de las ocasiones pretendemos hacer lo mismo. Nuestra relación con Dios es un reflejo de nuestras relaciones en el mundo y entre nuestros hermanos. Pues así como no amo al que veo, ¿cómo puedo amar al que no veo? Entonces, cuando pedimos, es ahí que sí nos preocupamos porque Dios me escuche. Donde estamos agobiados de si Dios me estará escuchando. De ante tanta insistencia que tengo ante Él, pienso, ¿Dios verdaderamente me escucha? Y hacemos peticiones, sacrificios, ofrendas, corremos kilómetros en su nombre, caminamos de rodillas y tratamos de serle agradable a fin de obtener aquello. ¡Qué presuntuoso interés y arrogancia la nuestra! Es que Dios no es amor. Y si no, sí, puede ser que también nosotros creamos que sí, es un simple proveedor. ¿Es Dios solo el medio por el cual obtengo mis fines? ¿Quién es Dios para mí? ¿Cuál es entonces la imagen de Dios presente en este modo de orar? ¿Dios como medio o Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Es Dios el medio por el cual obtengo aquello que estoy pidiendo? ¿Lo convierto como el mago de la lámpara que le llego a pedir mis deseos? ¿O como la cartita que escribo a los Reyes Magos? ¿O como pedir una hamburguesa y esta de inmediato se me da? Y es que es como cuando alguien te va a dar un regalo, te enteras de ello, te haces el encontradizo con él y le sueltas qué te gustaría que te regalara. Así hacemos con Dios. Señor, que se haga tu voluntad, pero también la mía. Considera la mía. Oramos tratando de hacer que el resultado se cargue de nuestro lado. Y bueno, ante esto pudiéramos pensar y preguntarnos entonces, ¿estará mal? O mejor, más bien sería preguntarse, ¿cuál es el justo medio? Pues vamos a centrarnos en el amor de Dios. Por eso escuchamos esta canción y nos centramos en ese amor, en el amor que siempre escucha. Y después vamos a contestar a esta pregunta: ¿dónde está? ¿Dónde está ciertamente el medio?
Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Inclina hacia mis oídos el día en que lo invoco. Envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del infierno, me rodeaban tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Te ruego, Señor, sálvame. Recobra, alma mía, tu reposo, porque el Señor fue bueno contigo. Él te ha salvado de la muerte, ha preservado tus pies de la caída. Preservado tu pies de la caída. Tenía fe, aun cuando dije, yo soy un desgraciado, y pensaba lleno de angustia que todo hombre es falso. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la bendición e invocaré el nombre del Señor. Recobra, alma mía, tu reposo.
Escuchan el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Miguel Ángel Morán.
Bueno, pues estamos hablando en el Catecismo de la Iglesia Católica en su cuarta parte aquí en Radio María. Para los que os habéis incorporado en estos momentos, estamos hablando de la oración de petición y de la exigencia para que se realice lo que nosotros pedimos a Dios. Muchas veces Dios se hace el tardón y entonces pues nos entra la sospecha de ¿será escuchado? ¿Será escuchada mi oración? Muchas veces pedimos queriendo, sin mala intención, usar de Dios. Y otras veces no pedimos confiadamente. ¿Por qué? Porque como hemos visto que muchas veces Dios no ha hecho lo que nosotros queríamos, pues se nos resta confianza. Y preguntábamos, ¿cómo alcanzar el punto medio? Es decir, por una parte, Dios quiere que le pidamos. Por otra parte, yo le pido y quiero que se cumpla lo que le pido. Por una parte, soy exigente con Dios. Por otra, cuando parece que Dios no responde, me hago el frío con Él. Y es que con algunas prácticas o costumbres podemos usar de Dios de alguna forma. Por favor, amado oyente, no juzgo la intención. Quizá, en ignorancia, podemos volver nuestra religión a nosotros mismos y a Dios como un medio para mis fines y deseos. Pues si alguien se enterara que tú le usas, ¿verdad?, cualquier otra persona, pues se enfadaría contigo y te diría, ¿qué pasa, que me estás utilizando como a un objeto? ¿Cómo se sentiría dicha persona? Pues así, usada. Por lo tanto, con Dios no podemos hacer lo mismo. Pero, como digo, por otro lado, ciertamente Dios quiere que le pidamos. En el justo medio hay que situarse. San Jerónimo dice: a Dios le hablamos cuando oramos. A Dios le escuchamos cuando leemos su palabra. Acudamos a ella. Y escuchamos en Mateo 18, 2-4. Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: os aseguro que si no cambiáis y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Primero, hacerse como niños. Y cuando digo hacerse como niños, ¿qué quiero decir? Cuando pedimos debemos ser como esos niños que esperan que papá les dé lo que pide. Pero en lugar de traerle papá, vamos a suponer, la PlayStation 4 le entrega la PlayStation 3. Pero al niño no le importa. El niño es niño. Y recibe ese regalo con alegría, por ser un regalo. Algo que él quería, aunque no fuera exactamente lo que pedía. Digo esto sabiendo cómo es el niño, humilde y sencillo. Hacerse niño es lo mismo que hacerse pequeño como un niño. Es precisamente que seamos humildes. El hacerse pequeño es hacerse humilde. Reconocer que incluso no eres digno de recibir y sin embargo, cuando el Padre te da algo, te da lo mejor. No te da conforme lo pediste. Te llenas de alegría y gozo porque te dio un regalo. Un regalo, hemos dicho. Algo que no es merecido. Algo que por pura bondad y generosidad se nos da. ¿Quiénes somos ante todo un Dios para recibir algo? Te pregunto. Sí, somos hijos de Dios, pero nos comportamos como tales. Sin embargo, acuérdate, haz memoria. Dios nos da en abundancia muchas cosas. Es dejarse en la voluntad del Padre, que en su infinita sabiduría dará en tiempo y forma lo que sabe que nos es bueno. Esa es la confianza filial que debemos ejercitar, pues sabiendo que Él es bueno, nos dará cosas buenas, pues ya dice el Evangelio: ¿hay algún padre entre vosotros que dé a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? Y si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo? Es el justo medio de pedir. Sí, amado oyente. Pedir con esa ilusión de niños todas aquellas necesidades, deseos, anhelos, ayuda ante las dificultades, la tribulación, lo que creemos para pedirlo, pero sabiendo que ese amor de sabiduría eterna nos dará aquello y mejor, aunque a veces a nuestros ojos parezca todo lo contrario. Es entonces ahí la otra parte, la humildad de aceptar con gozo, como un niño, aquello que el Padre te da. Te dejas en su voluntad con alegría, con una sonrisa. Decía la Madre Teresa de Calcuta: la santidad consiste en aceptar con una sonrisa lo que Jesús nos envía. Consiste en aceptar y seguir la voluntad de Dios. Y es que a veces podemos irnos a uno o a otro extremo. Ser católicos con cara de funeral, como dice el Papa Francisco, porque resignadamente aceptamos la voluntad de Dios. Y decimos, pues que se haga su voluntad. Como diciendo, ya que... O el otro extremo, de encapricharnos y pedir. Pedir volviendo a Dios el medio para obtener mis fines. Y con esa alegría superficial y hasta un tanto supersticiosa de obtener lo que quiero. Es el justo medio de hacerse como niño y hacerse pequeño como niño. Pedir con una pureza de intención, con una ilusión de un niño, más recibir con humildad y alegría, como lo hace la pequeñez de un niño. A ejemplo de lo que digo, quiero resaltar, por ejemplo, lo que decía Santa Teresa de Lisieux, la Santa Teresita del Niño Jesús. Ella cuenta en su autobiografía, Historia de un alma, que desde muy pequeña ella murió a su voluntad y se dejó en pleno a la voluntad de Dios. No obstante, ponía sus deseos en manos de Dios. Cuenta que al final de sus días, dando un vistazo atrás a los ayeres de su vida, se dio cuenta que Dios le había concedido todos y cada uno de las peticiones, así los más pequeñas de sus deseos. Y terminamos diciendo, debemos reconocer y pedir con amor, sabiendo que es Dios nuestro fin último, el fin en sí mismo al que debemos aspirar, al que debemos llegar. Pues ya nos dice el Catecismo, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Dios es nuestro fin último, sí, amado oyente, al que debemos considerar como tal. Dios es amor, y nosotros fuimos creados y diseñados para amar como vocación esencial del hombre. Entonces, debemos amar al amor, debemos buscarle a Él por lo que es Él, no por lo que nos pueda dar. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, no tan solo nuestro proveedor. Nuevamente debemos considerar lo que Jesús nos dice ante nuestras peticiones a Dios. El Padre que está en el cielo sabe qué necesitáis. Buscad primero el reino y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura.
Oración.
Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida.
Recuerda.
¿Cuáles son las objeciones a la oración?
Además de los conceptos erróneos sobre la oración, muchos piensan que no tienen tiempo para orar o que es inútil orar. Quienes oran pueden desalentarse frente a las dificultades o los aparentes fracasos. Para vencer estos obstáculos son necesarias la humildad, la confianza y la perseverancia.
¿Cuáles son las dificultades para la oración?
La dificultad habitual para la oración es la distracción, que separa de la atención a Dios y puede incluso descubrir aquello a lo que realmente estamos apegados. Nuestro corazón debe entonces volverse a Dios con humildad. A menudo la oración se ve dificultada por la sequedad, cuya superación permite adherirse en la fe al Señor, incluso sin consuelo sensible. La acedia es una forma de pereza espiritual, debido al relajamiento de la vigilancia y al descuido de la custodia del corazón.
¿Cómo fortalecer nuestra confianza filial?
La confianza filial se pone a prueba cuando pensamos que no somos escuchados. Debemos preguntarnos entonces si Dios es para nosotros un padre cuya voluntad deseamos cumplir, o más bien, un simple medio para obtener lo que queremos. Si nuestra oración se une a la de Jesús, sabemos que Él nos concede mucho más que este o aquel don, pues recibimos al Espíritu Santo que transforma nuestro corazón. Abrimos nuestros micrófonos en estos momentos para vuestras intervenciones, vuestras preguntas. Debéis llamar a este número de teléfono que vais a escuchar en antena.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Bueno, y hoy quisiera comenzar con un resbalón que tuve el otro día y que fue una confusión mía. Es decir, me equivoqué, ¿eh? De todos nos equivocamos. Y pasa lo siguiente, que cuando alguien me preguntó sobre la obligación de oír misa todos los domingos o días de precepto, le dije que había una edad en la que no tenían obligación, que era cuando se cumplen los 65 años. Y es que durante este tiempo de Cuaresma he hablado tanto del ayuno, de quienes tienen obligación de guardar el ayuno. Mezclé una cosa con otra y ¡plas! Me di un resbalón bien gordo. ¿Quiénes están obligados a oír misa bajo pecado grave o mortal? La obligación de oír misa afecta a todos los fieles católicos desde el uso de razón que no estén legítimamente impedidos ni hayan recibido una dispensa. Por lo tanto, obliga a los fieles católicos. ¿Y esta obligación desde dónde parte? Según el canon 11, desde los 7 años, establece que las leyes meramente eclesiásticas obligan a los fieles siempre que tengan uso de razón suficiente y si el derecho no dispone expresamente otra cosa, hayan cumplido 7 años. Pues podemos observar, amado oyente, que no será un límite de edad superior a partir del cual no están obligados a oír misa, como si ocurre con la obligación de guardar el ayuno. Por lo tanto, los ancianos están obligados a oír misa sin que la edad suponga una causa excusante, aunque no pocas veces estarán legítimamente impedidos por razón de las enfermedades y achaques que la edad avanzada suele conllevar, ¿verdad? Por lo tanto, no obliga a quienes estén legítimamente impedidos. El Catecismo de la Iglesia Católica recuerda que los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excusados por una razón seria, por ejemplo, enfermedad, el cuidado de niños pequeños. Otros ejemplos serían el de aquellos que legítimamente trabajen el domingo, policía, médico, etcétera, o quienes viven en un lugar en el que no se celebra la misa. En esos casos, también lo recoge la Iglesia en el canon 1248, parágrafo 2, que dice: cuando falta el ministro sagrado u otra causa grave hace imposible la participación en la celebración eucarística, se recomienda vivamente que los fieles participen en la liturgia de la palabra, si ésta se celebra en la iglesia parroquial o en otro lugar sagrado conforme a lo prescrito por el obispo diocesano, o permanezcan en oración durante el tiempo debido personalmente en familia o, si es oportuno, en grupos familiares. Quienes están legítimamente impedidos no tienen obligación de oír misa, aunque se recomienda que los fieles que se encuentren habitualmente en una de estas circunstancias vayan a misa otro día de la semana, dada la centralidad de la Eucaristía en la vida del cristiano. Como ya queda dicho, es una recomendación, no un precepto, pero sí tienen la obligación de dar culto a Dios, pues es de derecho natural. No obliga a quienes están legítimamente dispensados. Esto lo recoge en el canon 1245. Dice, quedando a salvo el derecho de los obispos diocesanos, contenido en el canon 87, con causa justa y según las prescripciones del obispo diocesano, el párroco puede conceder, en casos particulares, dispensa de la obligación de guardar un día de fiesta o de penitencia o conmutarla por otras obras piadosas. Los obispos muchas veces dispensan del precepto de oír misa en las fiestas de precepto que no son fiestas o feriales civiles. Si algún fiel tiene una duda sobre algún caso concreto, amado oyente, se recomienda que pregunte en su parroquia. Sí, buenos días, Yolanda.
Sí, muy buenos días, padre. Pues nos ha llamado Charlie de Gibraltar y pregunta si la resurrección fue un rescate o un equilibrio de justicia.
Bueno, equilibrio de justicia, pues vamos a ver, no puede ser así como equilibrio de justicia, como que nosotros tenemos que plantear una justicia retributiva. No, sería más bien un rescate. Mira, yo os voy a poner un ejemplo. Tú quieres, por ejemplo, salvar a alguien que se está hundiendo en la piscina, ¿eh? Pues él está desvalido, no puede hacer nada, se está hundiendo. Entonces tú coges y te tiras a la piscina, te mojas, coges a este hombre que el pobrecito no puede y te lo llevas fuera de la piscina y lo intentas pues tranquilizar, ¿eh? Por eso, fíjate, eso sería un rescate. Es alguien que se mete a la encarnación, se mete en nuestro mundo, sin nosotros merecerlo. No lo merecemos, no es retribución de justicia, no lo merecemos, Y aun siendo culpables, el Señor se mete en la cruz, se hace carne de nuestra carne, dolor de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos. Se mete por ahí para enseñarnos que el sentido del dolor y del sufrimiento es el amor. Y el amor nos salva y nos coge y nos da la vida. El camino de la cruz nos lleva a la resurrección, en suma gratuidad y en redención, la gratuidad que procede del amor de Dios. Por eso Cristo te ha rescatado. Bueno, ya son las 8:57, nos hemos pasado un poquillo, simplemente despedirnos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, amén. Pues en la alegría de la Virgen vamos a quedarnos metiditos en el corazón de Cristo, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Hasta el próximo viernes.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica. La oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.